Al mismo tiempo se dedican a inventar un mundo fantástico. Este mundo fantástico comienzan a lavar el cerebro de los niños con las caricaturas desde su niñez. Y en este mundo fantástico de la ciencia ficción o de las caricaturas, a ambos niveles lo encontramos, lo que vemos es un mundo lleno de ocultismo, lleno en el contexto de estos temas, hadas, fantasías, monstruos, hechiceros, mitos y invariablemente extraterrestres. Extraterrestres. Las Santas Escrituras tienen algo que decir sobre todo esto. Y lo que las Santas Escrituras dicen en síntesis, y no vamos a discutir, esto es la pura introducción al tema, hay que poner una base para ver más a fondo, ¿no?, lo que está pasando en el universo. Las Santas Escrituras dicen lo siguiente, que hay una dimensión espiritual más allá de esta dimensión física. De la misma manera que nos habla del universo y sus dimensiones físicas como algo infinito desde la perspectiva humana, nos habla de un tipo de mundo paralelo o lo que algunos científicos llaman el universo paralelo. Y nos dicen las Santas Escrituras que algo parecido a un universo paralelo existe a un lado de nuestro universo físico. Y el punto es muy sencillo. Hay una doble esfera o dimensión de la existencia de las criaturas inteligentes que habitan el universo. Esta doble dimensión consiste de la esfera física y la esfera espiritual. Y en la esfera o dimensión espiritual, llámese una dimensión doble o un tipo de universo paralelo, eso es lo de menos, existen seres invisibles, espirituales, poderosos, que están involucrados en un gran conflicto cósmico. Las Escrituras nos hablan de principio a fin, desde los primeros capítulos del Génesis hasta los últimos capítulos del Apocalipsis, de esta dimensión espiritual, y lo que nos dan a entender es que este mundo, el que nosotros habitamos, es un mundo temporal, es un mundo pasajero, ¿no? Es un mundo momentáneo, y que la dimensión espiritual, o la dimensión paralela, para decirlo así, es la verdadera cosa. Las Escrituras hablan de nuestra tierra como si fuera un pequeño rincón del universo, como si fuera como un tipo de subdominio, ¿no? Como si existiera casi como si fuera algo microscópico en relación con las dimensiones físicas del universo entero, pero nos dicen que hay un conflicto que está ocurriendo, que el centro del conflicto es esta tierra, este planeta, lo que los de la ciencia ficción llaman la guerra de las galaxias, la guerra cósmica. Las Escrituras dicen, hay algo de verdad acerca de una guerra, ¿no? Hay algo real en relación con un gran conflicto. Y lo que nos dicen las Santas Escrituras es lo siguiente. Hay resultados que afectan a cada ser humano, consecuencias eternas, consecuencias más allá de lo momentáneo y lo temporal y lo pasajero, consecuencias reales y consecuencias eternas, ¿no? Y metido de por medio en esta gran guerra o en este gran conflicto es el destino eterno de cientos o miles de millones de criaturas inteligentes que habitan el universo entero, no solamente la Tierra. Entonces, el punto es muy sencillo. Desde el principio de la Biblia comenzamos a darnos cuenta de la realidad de este conflicto, ¿no? Aquí traigo una larga lista de versículos que mencionan la palabra guerra y le dan a esa guerra una dimensión cósmica, ¿no? El texto que dice que entonces estalló una guerra en el cielo, en el Apocalipsis 12, y se refiere a una persona misteriosa identificada como Miguel, y dice que Miguel y sus ángeles pelearon en contra de otro ser inteligente llamado en ese texto el dragón, ¿no? Y luego se refiere a más allá de esa guerra que sucedió en el cielo, a cómo llegó a involucrar a los habitantes de la tierra, ¿no? Y en muchos textos leemos acerca de esta guerra. Le fue dado a este dragón hacer guerra en contra de ciertas personas aquí en la tierra, ¿no? Y en el contexto amplio, no vamos a leer la lista de versículos que traigo aquí, simplemente los estoy mencionando. Todo lo que sucede en un contexto cristiano, la Biblia lo pinta en ambos testamentos en términos de esta guerra. Estamos peleando, ¿no? Hemos de hacer ciertas cosas en nuestra milicia espiritual, hemos de comportarnos en tal o cual forma. Y el texto más importante en relación con todo esto es, apúntenlo, lo vamos a ver más adelante, Efesios 6:12, que dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino, escuchen la lista, contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad que habitan los lugares celestiales. Y estos espíritus de maldad que habitan lugares celestiales, que es una referencia a regiones del universo, no importando si se trata de la dimensión física o la dimensión espiritual, estas son las criaturas contra las cuales hemos de luchar. Nuestra lucha no es en contra de personas, personajes, sistemas, ya sean políticos, económicos o militares en este mundo, sino es en contra de seres inteligentes que habitan el universo, que están metidos de por medio en esta guerra. Ese es el punto. Lo hemos escuchado muchas veces. Pero vamos más lejos. Escuchen, aquí voy a leer algunos versículos. Apunten, el tiempo no nos permite buscarlos. Luego vamos a tener que buscar otros. Por lo tanto, simplemente los voy a leer. Apunten estos versículos. Muchos textos hablan en la siguiente forma, diciéndonos que hay criaturas inteligentes que habitan nuestro universo, son identificados con esta designación genérica, ángeles. Y los textos que hablan de esto apuntan la lista. Primera de Corintios 4:9 dice, hemos llegado a ser espectáculo para el mundo, esto sería la tierra y este planeta, y dice, para los ángeles. Primera de Corintios 4:9. Efesios 3:9-11 dice que por medio de la iglesia, la multiforme sabiduría de Dios es dada a conocer, y la lista es interesante, a principados, a autoridades, en los lugares celestiales, precisamente la misma terminología que encontramos en relación con los lugares en donde tienen su residencia o habitación ciertos ángeles. Colosenses 2:15, apuntan el texto, lo vamos a ver, volver a ver. 2:15, Colosenses, dice que Cristo en la cruz del Calvario, algo muy misterioso estaba sucediendo, dice que triunfó sobre los ángeles caídos. Y el lenguaje es, escuchen, despojando a los principados y a las potestades, los sacó a vergüenza, y la idea es muy fuerte, es nuestro tema, los humilló, y la idea es públicamente, en público, dice, triunfando sobre ellos, sobre ángeles, en la cruz del Calvario. Lucas 15:10, un texto que siempre hemos citado en muchos contextos, dice que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un solo pecador que se arrepiente, que la salvación de una sola persona produce gozo delante de los ángeles de Dios que le rodean a nuestro Dios y su trono en el cielo, que hay gozo en relación con la salvación de un solo pecador. Hebreos 2:5, apunten el texto, es uno de los más importantes, lo vamos a ver más adelante. Dice, escuchen bien el lenguaje, dice, fíjense bien, que no fue a los ángeles a quienes Dios sometió el mundo venidero. Y el argumento, este mundo presente está sujeto, y esto lo vamos a ver en un momento, en algunos sentidos, al dominio de los ángeles. Este mundo presente está bajo, en algunos sentidos, dentro de los límites establecidos por el plan y los propósitos de Dios, está bajo el gobierno de los ángeles, ¿no? Y cuando dice que no fue a estos ángeles a quienes Dios haya sometido el mundo venidero, nos da a entender algo muy importante, ¿no? Entre la lista de puntos, el hecho de que Adán, cabeza de nuestra raza caída, perdió su derecho de gobernar la tierra por su pecado, por su rebeldía, al sujetarse y someterse a Satanás y a los ángeles caídos. Adán permitió que los ángeles se enseñorearan de nuestro mundo en varios sentidos. Por lo tanto, los textos bíblicos que hacen referencia a Satanás como el Dios de este mundo y a sus seguidores como los hijos de desobediencia que están sujetos al príncipe de la potestad del aire, estos textos tienen algo que ver con todo lo que estamos diciendo, ¿no? Ahora, además, y que se vienen los argumentos, las Escrituras dicen claramente que los ángeles, tanto los buenos como los malos, los santos, elegidos ángeles como los caídos demonios, ambos están involucrados en procesos naturales, ¿no? Procesos naturales que gobiernan los procesos naturales, entre comillas lo digo, que ocurren en este mundo físico. En el Apocalipsis, lo hemos visto muchas veces, tenemos una serie de estudios sobre el Apocalipsis. Los ángeles pueden controlar el granizo, el clima, los meteoritos, el fuego, el sol, hablando de la estrella, ¿no?, que arroja energía sobre esta tierra. Hay una larga lista de ejemplos de los ángeles ejerciendo control sobre procesos físicos en este mundo, tanto procesos de descomposición que conducen a la muerte, enfermedad y muerte, como procesos biológicos en el cuerpo humano que producen sanidad física. Hay una larga lista de catástrofes efectuadas por los ángeles. En Sodoma y Gomorra, dos ángeles fueron los instrumentos usados para destruir estas ciudades. Hay un texto en el libro de Segundo de Samuel en donde ocurre una pestilencia mortífera y 70,000 hombres mueren, pero la pestilencia fue efectuada por un solo ángel. En otro texto, en Isaías, 185,000 soldados mueren. Están los ángeles involucrados en todas las guerras, en ambos testamentos. Están en la dimensión invisible y efectúan la muerte de 185,000 soldados de Asiria, ¿no? Y el argumento es, los ángeles están involucrados de principio a fin. Es un estudio interesantísimo, el estudio del ministerio que los ángeles realizaron en relación con nuestro Señor Jesús desde su encarnación en Belén hasta sus sufrimientos y agonía en Getsemaní, en relación con su resurrección. Es una larga lista de ejemplos en donde los ángeles estaban interviniendo y ministrando, incluso ayudando a nuestro Señor Jesús en su cuerpo físico a aguantar y pasar por mares y ríos de sufrimientos. De la misma manera, hay una larga lista de argumentos en ambos testamentos acerca del papel que los ángeles desempeñan en la providencia divina. El estudio es increíble. Sus manos están metidas en forma oculta, en forma invisible, en forma secreta desde nuestra perspectiva, pero metidas de todas maneras en proteger, ayudar, preservar a cada persona en este mundo hasta el momento que Dios le haya asignado para salir al juicio, ¿no? Y cuando mueren los cristianos, son llevados por los ángeles a la presencia de Dios, sus almas son llevados directamente al tercer cielo, a la presencia misma de Dios. Y en el contexto del mal y el pecado, los ángeles están como demonios, involucrados en la rebeldía, la idolatría, todas las religiones falsas, las filosofías falsas, las mentiras y el engaño, más allá de todos los ídolos, 1 Corintios 10 dice, están los demonios, están metidos de por medio en todas las sectas anticristianas y todas las religiones falsas que dominan nuestro mundo moderno. Los ángeles caídos están involucrados en una, la lista es tan larga que no vamos a continuar. Sino que vamos a comenzar a reducir el panorama para primero fijar nuestra atención en el líder de los ángeles caídos, el que se llama Satanás, 52 veces su nombre aparece en la palabra de Dios, es una palabra en el griego que se traduce en esta forma a cualquier idioma, Satán o Satanás. Su nombre significa adversario, este nombre. En un momento vamos a ver otros nombres. Enemigo, adversario. Pero en la santa palabra de Dios, en este libro, lo que tenemos es una larga lista de nombres. Él es llamado el acusador de los hermanos, el maligno, el ángel del abismo, Beelzebub. El príncipe de los demonios, el Dios de este mundo, ¿no? El tentador, aquella serpiente antigua, el mentiroso, el homicida, el padre de mentiras, el engañador. Y en un texto que vamos a ver más adelante, el hombre fuerte y armado, el fuerte armado, ¿no? Satanás tiene una larga lista de nombres. En un momento vamos a fijarnos en algunos de estos nombres. Sus manos están metidas de por medio en lo que nosotros entendemos como la brujería, la magia, la posesión demoníaca, las hechicerías, todos los aspectos de la depravación humana demuestran evidencias, ¿no?, de la presencia de este enemigo. Satanás conoce a los seres humanos en una forma íntima, es experto en la psicología humana, sabe cómo tentar, cómo engañar, cómo seducir, cómo atrapar. Nunca se ha visto obligado a cambiar sus tácticas, salvo en el caso de nuestro Señor Jesús. Su guerra psicológica y su guerra espiritual en contra de los creyentes es interminable. Su nombre mismo, Satanás, lo vuelvo a decir, significa enemigo, aborrecedor, adversario. Y Satanás se dedica a esta tarea. Aborrece a Dios y aborrece a los hombres. Es una criatura caída, escuchen bien las palabras aquí, una criatura llena de aborrecimiento, de odio, de resentimiento, llena de envidias, de malicia, de ira, de enojo. Satanás aborrece todo lo que es santo, todo lo que es justo. Satanás aborrece el amor y la bondad y la benignidad, y aborrece especialmente la mansedumbre y la humildad. Satanás, escuchen lo que estamos diciendo, manifiesta su aborrecimiento en muchas formas. Y quizás la forma más fácil para ver esta realidad es fijándonos en la forma tan despectiva en que los judíos incrédulos trataron a nuestro Señor Jesús durante su vida y ministerio terrenal. Satanás estaba metido de por medio. Cuando les vemos a estos judíos escupiendo en la cara del Hijo de Dios encarnado, Satanás tenía su parte en las abofetadas, en los insultos, en la violencia física, en las repetidas, y son tantas veces, cuando trataban de agarrar, de echar mano de nuestro Señor Jesús con el fin de acabar con Él al instante, Satanás estaba metido de por medio. Cuando vemos los golpes, cuando vemos un cuerpo tan violentamente tratado, este cuerpo, como para llegar a perder la figura de un cuerpo humano. Y cuando este cuerpo por fin es clavado en la cruz del Calvario, este gran enemigo que se llama Satanás tenía sus manos en el asunto. Pero no solamente vemos esta realidad en la forma en que Satanás trató con nuestro Señor Jesús, lo vemos en la historia humana. Escuchen lo que vamos a decir. ¿Qué es lo que vemos en la Inquisición realizada por una supuesta iglesia cristiana durante siglos, en donde más de 12 millones de personas murieron como mártires? ¿Qué es lo que vemos en las cruzadas, en la sociedad sacralista, la mezcolanza del poder eclesiástico con el poder civil, que envió a ejércitos completos al Medio Oriente y a las montañas de Francia, de Alemania, por todas partes de Europa, para exterminar, para practicar guerras de exterminio en contra de los grupos que formaban la verdadera iglesia cristiana, los anabautistas? ¿Qué es lo que vemos en la estaca, en la hoguera? ¿Qué es lo que vemos en cuerpos mutilados, en mujeres violadas, en niños asesinados? ¿Qué es lo que vemos con templos cristianos quemados y sus miembros obligados a huir a las cuevas y a las montañas para esconderse de este gran enemigo? ¿Qué es lo que vemos en la proliferación hoy día de sectas anticristianas de toda clase, de todo tipo, no? Y aquí en las Américas, con los países de América Latina dominados por un cristianismo falso, ¿no? Mentiroso, que no tiene nada que ver, ni semejanza alguna al cristianismo del cual este libro nos habla. Su nombre, Diablo. Del griego, diabolos. Esta palabra hebrea, originalmente, la vemos en el Nuevo Testamento traducida como cabra, cabrito. Y la idea en la figura y en el uso de esta palabra por parte de nuestro Dios es que este enemigo ha sido reducido al nivel más bajo de las bestias brutas de la tierra. Su nombre mismo, diabolos, que significa calumniador, acusador, ¿no? Cuando en Apocalipsis 12, si no terminamos con esto hoy, lo vamos a ver de hoy en 8, él está dedicado a la tarea de acusar, como lo hizo con Job, acusar a los creyentes ante el trono de Dios. Cuando Santiago nos dice que la lengua chismosa es inflamada por el infierno, el diablo está metido de por medio en calumnias, mentiras, acusaciones, falsas, chismes. Lo que les decimos a las personas que nos calumnian a nosotros, lo vuelvo a decir, nuestra iglesia no surgió ayer. Es la más grande iglesia cristiana verdadera en el mundo. Tenemos una línea que se remonta hasta los apóstoles de Cristo, lo vuelvo a decir. Pero los calumniadores y los mentirosos con sus acusaciones falsas, escuchando a este enemigo, no dicen, no, quién sabe, han de ser una secta. No, no somos ninguna secta. Esas personas son los que pertenecen a sectas, y sus sectas que pretenden ser cristianas son en realidad anticristianas, obras maestras de este enemigo. Pero lo vuelvo a decir, este enemigo, Satanás, el diablo, tiene tantos nombres en la Biblia, acabamos de mencionar algunos, y vale la pena detenernos un segundo con algunos de estos nombres. Ese que ya hemos citado, príncipe de la potestad del aire, Efesios 2:2, 6:12 y otros textos lo usan, se refiere al hecho de que Satanás y los ángeles tienen, incluso los demonios caídos, cierto control, como ya lo hemos comentado, sobre el clima, ¿no? Hay una lista de ejemplos de esto, incluso en donde envía un tornado, torbellino, en contra de los hijos y las hijas de Job para destruir sus casas y matarlos. Satanás lo hizo, ¿no? Y luego, cuando los textos dicen que él no solamente es el príncipe de la potestad del aire, hay tres cielos en la Biblia: la atmósfera de esta tierra, el espacio exterior y la otra dimensión, el tercer cielo, en donde está el trono de Dios, pero Satanás tiene sobre los huestes espirituales de maldad que habitan el segundo cielo, las regiones celestiales. Satanás tiene un gran ejército compuesto de ángeles caídos que le ayudan en sus tareas. Él es una criatura, no es omnipresente, ni menos omnisciente, ni menos omnipotente, y por lo tanto tiene, y toda la idea en los términos tronos, principados, gobernantes, las palabras hablan de una jerarquía de ángeles caídos, que tienen subdominios, es como la jerarquía en un gobierno, como la estructura, ¿no?, de un gran, una gran empresa, así lo vamos a decir. Pero el que se llama príncipe de este mundo, ¿sí?, aquel que encontramos en el jardín de Edén, ¿no?, aquel a quien Adán se sujetó perdiendo su derecho de gobernar aquí en la tierra, ¿no? Cuando todo esto comenzamos a darnos cuenta de que hay algo más allá en todo esto, y hay más nombres aquí, pero se nos va a ir el tiempo si seguimos con la lista. Vuelvan a Ezequiel. Cuando comenzamos a ver, hay que apurarnos, lo que está metido de por medio en el asunto, y ahora vamos a tratar de enfocar, reducir más nuestra atención. Y lo vimos hace 8 días, la figura aquí del rey de Tiro, que nos habla de una criatura en su ser lleno de perfección, lleno de sabiduría, lleno de hermosura, lleno de cada perfección, incluso moral, sin discutir el por qué y el cómo una criatura originalmente perfecta pudiera llegar a caer y a convertirse en este enemigo. El argumento es que esta criatura, este ser originalmente perfecto en sus caminos, ven los versículos, no los vamos a volver a leer, el versículo 15 lo dice, ¿no? El que llevaba, el versículo 13, la esencia, el sello de la perfección, ¿no? El que según el versículo 12 se encontraba lleno de sabiduría y completo en belleza. ¿Cómo es posible que este querubín ungido, lo vimos hace 8 días, el protector del trono de Dios, que no estaba sentado sobre el trono, pero que estaba encargado con la tarea de proteger al trono de Dios, y desde el punto de vista de muchos eruditos y teólogos, el universo entero, ¿no? Este ser que se encontraba en el Edén, que se encontraba en el santo monte de Dios, que se encontraba en medio de las piedras de fuego, que se encontraba en un santuario, según el versículo 18, este ser vestido de toda piedra preciosa, este ser con dones y talentos que alcanzaban hasta la música, ¿no?, y otras cosas en relación con esto. Este ser cayó, la criatura más alta, más elevada, más exaltada en el universo, cayó. Eso es lo que vimos hace 8 días. Y cuando buscamos la causa de su caída, ya sabemos. Ahora vuelven a ver en el Nuevo Testamento algunos textos que vimos hace 8 días. Ya sabemos cómo es que esto sucedió. Cayó debido a la soberbia. Cayó debido a su orgullo. Y el texto que menciona todo esto en Isaías, y lo mismo en una parte de Ezequiel 28 y luego en 1 Timoteo 3, se refiere al mismo argumento. Los textos señalan este pecado como el pecado original cometido por Satanás, y cuando lo vimos, ahora ven en Mateo, hace 8 días, y no vamos a salir de Mateo por el momento, cuando vimos la larga lista de ejemplos que hablan de cómo las cosas funcionan en el reino de Dios, ¿cuál es la regla más importante? ¿Se acuerdan ustedes? Esta es la más importante regla. Vean en Mateo 18, ¿lo tienen? En los versículos 3 y 4, el que se humillare como este niño, solamente el versículo 4, este es el mayor en el reino. La humildad, la mansedumbre es esencial para que seamos exaltados, útiles, ¿no?, en el reino de Dios. Lo mismo lo vimos hace 8 días en Mateo 23, en los versículos 10 al 12, dice, el que es mayor que sea vuestro esclavo, el siervo más humilde, ¿no? Una de las palabras se traduce diácono, ¿no? Porque el que se ensalzare será humillado y el que se humillare será ensalzado, ¿no? La misma regla está, la vimos hace 8 días, en Mateo 19, vean, otra vez en Mateo, pero ahora es un capítulo 19, en los versículos 28 al 30 tenemos el mismo asunto, que los postreros serán primeros y los primeros postreros, porque todo este asunto se relaciona con, ¿se acuerdan ustedes? La necesidad de negarnos a nosotros mismos, de humillarnos a nosotros mismos. Y luego en Filipenses 2 tenemos a nuestro Señor Jesús como el gran ejemplo de todo lo que esta humildad y mansedumbre significan. Pero el punto, esta es la regla más importante, ahora ven en Mateo 11, en el reino. Esta es la regla que gobierna en el cielo y gobierna en la tierra. Ahora en Mateo 11. Cuando Cristo nos invita a acudir a sus pies, a pedirle perdón, a ser convertidos, a entregarnos a Él como Señor y Salvador de nosotros, de nuestras vidas, ¿qué es lo que dice el texto? ¿Cómo es que nos hemos de acercar a Él? Dice que hemos en 29 de llevar su yugo sobre nosotros, que hemos de aprender de Él, y Él dice, la personificación de la mansedumbre, yo soy manso, esto es el atributo de Dios del cual los libros de teología no hablan. Cristo encarnado es la manifestación visible de la naturaleza, el carácter y los atributos de Dios, y Él dice en esta gran invitación, aprended de mí, yo soy manso, yo soy humilde de corazón, y lo vincula con la bienaventuranza, la única forma para encontrar descanso para nuestras almas, salvación, perdón y felicidad, es aprendiendo esta realidad, y esto significa llevar ese yugo que es, según Cristo, fácil. Esto significa vestirnos y revestirnos de humildad. Fácil y ligera mi carga, dice, porque es la carga de mansedumbre. Es el yugo, según el texto, el yugo de humildad. Ahora, fíjense bien lo que estamos diciendo. Todavía estamos preparando el camino. Satanás era originalmente la caída más alta en el la criatura más alta en el universo. Capitán de los ejércitos, de los huestes celestiales, el más importante en el cielo, con la perspectiva aquí es desde la creación y las criaturas, protector del trono, el ungido, esa es la palabra usada en Ezequiel en el hebreo, el que tenía a su cargo principados, tronos, dominios, poderes, gobernantes, la criatura más exaltada en el universo. Y lo que vimos hace 8 días, ahora ven otra vez el tema. ¿Qué es lo que ocasionó su caída? ¿Qué es lo que sucedió? Buscan en Hebreos, en su primer capítulo. Cuando le fue revelado, y no estamos diciendo ahora cuándo le fue dado a entender esto. Simplemente hay muchas cosas aquí. Ni estamos precisando en relación con el momento exacto de su caída. Esos son otros temas que no nos interesan por el momento. Cuando le fue dado a entender lo siguiente, a esta criatura, ¿no? Este querubín, el ángel, ¿no? El término genérico, más exaltado en el universo. Cuando le fue dado a entender que un ser humano tomaría su lugar, que una criatura inferior ocuparía su puesto, ¿sí? que una criatura inferior a los ángeles, y inferior obviamente al más grande de los ángeles, a Satanás, llegaría a tomar su lugar como cabeza de la creación, como el primogénito, ¿no? Que una criatura tan baja como el hombre, y desde la perspectiva de Satanás, lo vimos hace 8 días, es como si Dios nos dijera que llegando al cielo, los racistas blancos, como si les dijera, ustedes van a servir a los negros, ¿no? O los pueblos racistas de América Latina, ustedes van a servir a los indígenas, ¿no? Lo vimos hace 8 días. O como en una película de Hollywood que se llamaba El Planeta de los Simios, ¿no? Como si las cosas se fueran a invertir a ese nivel, al decirle que él tendría que lavar los pies de una raza inferior, que quiere decir servir como un esclavo humilde a esa raza inferior. ¿Se acuerdan ustedes lo que pasó? Ya lo sabemos. Satanás dijo que no, y que no, y claro que no. Y ese que se llamaba Lucero, Luzbel, hijo de la mañana, ¿no? En Apocalipsis 22, Cristo lleva ese título ahora, la estrella de la mañana, el lucero resplandeciente de la mañana, ahora un ser humano. Le ha quitado hasta ese título, ¿no? Y ese ser humano, ¿no? Nosotros sabemos quién es. Ahora buscan aquí en Hebreos. El hecho de que un hombre tomaría su lugar, el hecho de que los ángeles estarían sujetos a los hombres que fueron destinados para esto, ¿no? Que los hombres serían exaltados por encima de ellos. Cuando esto les fue revelado, sin discutirlo acerca de cuándo los demás se enteraron, cuando Satanás aprendió de esto, y hay un texto muy misterioso que en Pedro que dice que los ángeles anhelan mirar todas estas cosas, dando a entender que no tenían un pleno conocimiento de muchas de estas cosas. Se quedaron atónitos cuando lo dice, Dios fue manifestado en carne, Dios fue visto de los ángeles. Así lo dice en relación con la encarnación de nuestro Señor Jesús. Cuando rodeaban Belén y no sabían quizás con plena certidumbre todo lo que estaba, porque los textos dan a entender que anhelan mirar y anhelan investigar, incluyendo a esta criatura. Cuando le fue dado a entender, alguien tomará tu lugar, y ustedes, todos los ángeles, estarán sujetos, ¿no?, a este ser. Y cuando le fue dado a entender que sería un hombre, ¿sí? Vean los versículos. En Hebreos estamos en el primer capítulo. Comenzamos en el versículo 4. Cristo fue hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Porque a cuáles los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, hoy yo te he engendrado, y otra vez yo seré a él padre, él me será mi hijo. Los ángeles no tenían esta relación con Dios desde un principio, el texto lo dice. Y otra vez cuando introduce al primogénito, el título que llevaba Satanás, ahora le pertenece a Cristo. Cuando introduce al primogénito en la tierra, dice, y adórenle todos los ángeles de Dios. Y ciertamente de los ángeles, dice, que son ministros, ¿no? Espíritus ministradores. Se llaman llama de fuego aquí. Más adelante, el versículo 14, dice que son espíritus administradores que ministran y son enviados para el servicio de los que han de ser herederos de la salvación, que son los hombres. Y luego en el versículo 8, no dijo a ningún ángel, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, vara de equidad, la vara de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió el ungido, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú eres permanente. Todos ellos envejecerán, los cielos, ¿no? Como una vestidura, como un vestido, los envolverás y serás mudados. Pero tú eres el mismo, tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, siéntate a mi diestra? Satanás no estaba sentado sobre ese trono, estaba hincado, estaba arrodillado frente o a un lado del trono. ¿A cuál de los ángeles dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Todos estos textos hablan de nuestro tema. Y nos hablan del tema, como lo vimos hace 8 días, en una forma muy fuerte. Porque nos dicen, vean la cita aquí, siéntate a mi diestra, estamos en Hebreos 1:13, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora no pierden de vista el texto, y veamos en Mateo 22, ¿cómo Cristo usó este texto? En Mateo 22, Cristo citó el mismo versículo, que es una cita del Salmo 110. Y vean ustedes lo que pasó. Les preguntó a los fariseos, en el versículo 41, ¿qué os parece del Cristo? ¿De quién es hijo? Acabamos de leer acerca de Dios identificando a alguien como su hijo. ¿De quién es hijo? Y le dicen, de David, la descendencia física venía por David. Y les dice, pues como David en el Salmo 110, bajo influencia del Espíritu Santo, ¿cómo le llama Señor? Kurios, la palabra griega, dueño soberano, un título divino, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, entre tanto que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es que sea o que es su hijo? El tiempo no nos permite profundizarnos en esto. El texto es obvio. Cristo cita del Salmo 110 exactamente lo que acabamos de leer en Hebreos 1 y les dice directamente, ustedes piensan que yo soy simplemente un hombre, ¿sí? En el mejor de los casos, un descendiente de David, en el linaje, en la descendencia que llevaría al Mesías, yo estoy aquí. Pero se identificó con el Salmo 110, aplicándose a sí mismo este texto. Y ellos miraban y veían ahí un hombre frente a sus ojos, y se preguntaban, ¿cómo es esto de que un hombre, un ser humano, se haya identificado con este texto? ¿Un hombre se va a sentar sobre el trono? Los judíos no lo creían. Los ángeles caídos tampoco. Ahora ven otra vez en Hebreos 2, rápidamente, no podemos tardar aquí. Hebreos 2, 5. Este texto ya lo hemos leído, pero ahora lo vamos a ver. Toda la lectura del pasaje indica lo que estamos tratando de señalar. Hebreos 2:5. No sujetó a los ángeles el mundo venidero del cual hablamos. Y la idea aquí es muy sencilla. En la escatología bíblica, la escatología son los eventos futuros y finales. Vamos a llegar al fin de esto. Nos habla tan amplia y directa y fuertemente toda la Biblia, especialmente el libro del Apocalipsis. Y habrá un mundo venidero, tierra nueva y cielos nuevos. Y Dios no sujetó a los ángeles ese mundo. Llegaremos al punto, no solamente les dijo a los ángeles, ustedes van a servir a estos gusanos, los hombres, los seres humanos, una raza inferior, sino que llegando a un fin de este mundo presente, pasando al mundo venidero, ustedes ya no van a tener ese poder administrativo sobre la creación física y otros aspectos del universo que tienen en el presente. Eso es lo que el texto dice, que esto no lo sujetó a los ángeles, sino a un hombre. Ven en el versículo 6, testificando empero en cierto lugar, diciendo, otro versículo del libro de los Salmos, ¿qué es el hombre? Que te acuerdes de él. Y el hijo del hombre, ya sabemos quién es el hijo del hombre, que lo visitas, tú lo hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, le pusiste, vean, sobre, y la idea, todas las obras de tus manos, todas las cosas sujetaste debajo de sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Mas aún no vemos esto, que todas las cosas le sean sujetas. La persona aquí es Cristo, pero no es Cristo como Dios, no es Cristo como la segunda persona de la divinidad, es el hombre, Cristo Jesús, ¿sí? Y no vemos todas las cosas sujetas a sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Mas aún no vemos todo esto, pero ven en 9, por la fe vemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento de la muerte aquel Jesús que fue hecho un poco mejor que los ángeles, que por la gracia de Dios gustó la muerte por todos, y son todos los suyos, porque convenía que aquel que cuya causa son todas las cosas y por el cual todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos. Esto fue el plan. Dios iba a llevar a la gloria y les iba a elevar por encima de todas las demás criaturas que habitan el universo, todos los ángeles, iba a llevar a la gloria a muchos hijos. Ya no es simplemente Cristo como cabeza, sino toda la raza que le pertenece, la raza humana redimida. Le hiciste consumado por aflicciones el autor de la salvación de ellos, porque el que los santifica y los que son santificados por su obra, de uno son todos, por el cual no se avergüenza de llamarlos. Vean lo que sucede. Este Hijo del Hombre nos llama a nosotros, sus hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, la congregación es su iglesia redimida. Y otra vez, yo confiaré en él, y otra vez, y aquí son todos textos citados del Antiguo Testamento. Yo, esto es Cristo, y los hijos que me dio Dios. Y así que, ahora la conclusión. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte a este enemigo, al diablo, al que tenía el imperio, el dominio sobre la muerte. Ese saber, ahí se presenta el enemigo, el diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente, vean el versículo 16, no tomó a los ángeles. No vino en auxilio de los ángeles, no asumió una naturaleza angelical, no vino para rescatar o salvar a los ángeles caídos, sino vino a rescatar a los que se llaman espiritualmente la simiente, la semilla, la descendencia del primer creyente en el Antiguo Testamento, Abraham. Tomó, asumió esa naturaleza, la naturaleza humana, por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos para venir a ser misericordioso y fiel pontífice o sumo sacerdote en lo que para con Dios es para expiar los pecados del pueblo. Ahora, el tema aquí es gigantesco y no vamos a decir más que lo siguiente. Todos los versículos que acabamos de leer dicen que cuando Dios planeó todo esto, tenía la plena intención de elevar a los hombres al primer lugar en el universo, esta raza, la más humilde, ¿no? Los hobbits, podríamos decirlo así, los gusanos de la tierra, fueron destinados a ocupar el primer lugar en la jerarquía de criaturas inteligentes que habitan el universo. Y el diablo pensaba que todo esto lo podría echar a perder procurando la caída de Adán y Eva. Y por eso llegó al jardín de Edén, tentando a la mujer. El diablo pensaba que todo esto se echaría a perder, tan solo logrando, de igual manera como él ya lo había procurado con los demás ángeles caídos, la caída de los hombres. Pero Dios, estos textos que vienen del Antiguo Testamento, no solamente había contemplado todo lo que haría el diablo, sino todo lo que él haría para rescatar al hombre. Escuchen bien los argumentos. Apuntan el Salmo 16:3. Me regocijo en la parte habitable de la tierra y mis delicias están con los hijos de los hombres. Palabras proféticas de nuestro Dios, en donde él decía por boca del profeta, los santos que están en la tierra, los íntegros en quien está toda mi delicia, me deleito en las partes habitables de la tierra y con los hijos de los hombres. Los textos los estoy combinando. Proverbios 8:3, Salmo 16:3. Y el argumento es tremendo porque ahora ven en Colosenses 1 a dónde nos conduce. Colosenses, en su primer capítulo, hay que apurarnos, dice lo siguiente, que este plan terminará en la siguiente forma. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Con Cristo como la cabeza de la iglesia, no el Papa en Roma, sino Cristo. Y vean, Él es el principio, el primogénito de los muertos, ese es el primero resucitado fundador de esta raza humana redimida. Pero el punto es crucial, sin leer todo lo demás, dice en el versículo 16 que todas las cosas fueron creadas por Él, las que están en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades, autoridades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas, por Él todas las cosas subsisten, y Él tiene el puesto como cabeza de la iglesia, fundador de la iglesia. Y ven lo que sucede, dice al final del versículo 18, que todo va destinado a esto, para que Él tenga la preeminencia en todo, el primer lugar, ¿sí?, el primado en todo. Ese es el punto, que todo iba destinado a esto, para que Él, escuchen lo que estamos diciendo, ¿quién es Él? Un hombre, en su naturaleza humana, un ser humano, tenga el primer lugar en todo. Hay otro texto, apunto, no lo voy a leer, este texto es tremendo. Dice que Él está sentado a la diestra de Dios, escuchen lo que dice, habiendo subido al cielo, estando a Él ya sujetos ángeles, potestades, poderes, autoridades. El texto es 1 Pedro 3, 22. Una y otra vez, con la pura lectura de estos versículos, comenzamos a poner en cierta perspectiva todo este plan. Hay que fijarnos bien en el argumento. El plan consistía de qué? De que una criatura inferior a los ángeles, un ser humano, tomaría ese lugar de preeminencia en el universo. Satanás no entendía nada acerca de cómo esto llegaría a pasar. Y él pensaba, esto lo voy a evitar, lo voy a impedir. Primero, oponiéndome, siempre se ha opuesto a esto, ¿no? Desde el momento de su caída, ha negado todo esto. Su oposición es de principio a fin. Lo vemos, escuchen bien, en su oposición desde el principio a la encarnación de Cristo. Su intento de matar a los niños, ¿no? Su intento en varios puntos posteriores de acabar con Cristo. Lo vemos desde el principio en su oposición, escuchen lo que voy a decir, a la verdad acerca de esta persona. Ahora buscan en Juan, su capítulo 8, el Evangelio según Juan, su capítulo 8. Y aquí tenemos en síntesis Cristo explicándonos todo esto. Satanás se opone a la doctrina de la encarnación de Cristo, a su verdadera humanidad, a su verdadera divinidad. Esto ha sido un punto de ataque de principio a fin. Se opone a la persona de Cristo, se opone a la doctrina de Cristo, se opone a la verdad acerca de Cristo. Y aquí lo vemos en el caso de los judíos incrédulos. Juan 8, ¿lo tienen? 23, ven lo que Cristo les decía, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo, y por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creyeres que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y le decían, ¿tú quién eres? Y les dijo, el que al principio también los he dicho. ¿Qué es esto? Una y otra vez debatían sobre esto. Les preguntaba, el Salmo 110 habla de alguien que se va a sentar sobre el trono, que se llama Dios. Yo soy esa persona. Y ellos miraban a un hombre y decían, no, esto no puede ser. Esto es un hombre. El que vemos frente a nosotros no puede ser Dios. Es un hombre. Y aquí les dice lo mismo, ¿no? Si ustedes no creen que yo soy, es un título divino, la larga lista de los yo sois, la luz del mundo, pan de vida, etcétera, ¿no? El yo soy es el título divino desde el Antiguo Testamento que identifica a Dios como un ser eterno. Cristo se identifica como esta persona, y los judíos al no creerlo, ahora ven en el mismo capítulo, el capítulo 8, en el versículo 44, ven ustedes lo que sucede. Vamos a comenzar en 43. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? ¿Por qué no entienden lo que les estoy diciendo? ¿Por qué no pueden oír mi palabra? ¿Por qué no? ¿No? No la pueden oír, no la pueden recibir, pero ¿por qué no? Y el por qué, vosotros, de vuestro padre, ¿cuál padre? El diablo sois. Y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio. No permaneció en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando hablo mentira, de suyo hablo porque es mentiroso y padre de mentira, y porque yo digo verdad, no me crees. Y el argumento sigue más adelante, se pone más difícil la situación, pero el punto es crucial. ¿A cuál verdad se opone Satanás? ¿Cuál es la mentira que Satanás siempre ha sembrado en el corazón de cada persona incrédula? Y con esa mentira mató a Adán y Eva y toda su descendencia en sentido espiritual, procuró su caída en el pecado y la caída de los demás ángeles, ¿no?, que se convirtieron con él en demonios. Con esta mentira se ha opuesto siempre a la verdadera identidad de Cristo. Se ha opuesto verdaderamente a la idea de que un ser humano tomaría su lugar. Se ha opuesto de principio a fin. Ahora ven rápidamente, el tiempo se nos está yendo. En 1 de Juan 2, todo esto se relaciona en muchos textos, pero el tiempo se nos va, con lo siguiente. 1 de Juan 2, ¿ya lo tienen? 2:21. ¿Qué dice? No os he escrito como si ignorases la verdad, sino como los que la conocéis, que ninguna mentira es de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Eso es lo que los judíos estaban haciendo al preguntarle, ¿quién eres? ¿Quién te haces? No eres el Cristo. ¿Quién está metido de por medio en la negación de esto? Dice Satanás mismo, este tal es anticristo. Y el que niega al Padre, al Hijo, cualquiera que niega al Hijo, este tampoco tiene al Padre. Y el argumento es, esto es lo que hará el anticristo, ¿no? Y esto es lo que lo vimos hace 8 días. Todas las sectas anticristianas, dentro y fuera de la cristiandad, siempre se dedican a negar esto. Vean, 4:3-4. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir, que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. Es una referencia directa al diablo, como el espíritu del anticristo. Lo mismo en 2 de Juan 7, la siguiente epístola. Muchos engañadores son entrados en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este tal es engañador y es anticristo, el anticristo. Mirad por vosotros mismos, porque ninguno perdamos las cosas que hemos obrado. Cualquiera que se rebela y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios, etc. Todos sus textos dicen lo mismo, culminándose en la llegada del anticristo, ahora en 2 de Tesalonicenses 2, vamos a leer, en un futuro, antes de llegar al fin de este mundo, llegará el anticristo para hacer lo siguiente, vamos a leerlo. Dice en 2 de Tesalonicenses 2:9, aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia, señales, milagros, mentirosos, con todo engaño de iniquidad en los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por lo tanto, pues, Dios les va a enviar espíritu de error para que crean a la mentira. ¿Cuál es la mentira? Y para que sean condenados. El versículo 12 lo dice. ¿Qué es lo que va a suceder? Ahora el punto es muy sencillo. Satanás comenzó a oponerse a esto en el cielo, ¿no?, procurando la caída de por lo menos un 30% de los ángeles. Lo hace primero en el cielo. Segundo, lo hace en la tierra. ¿En dónde? En el jardín de Edén, con Adán y Eva. Lo hace a lo largo de la historia del Antiguo Testamento, tratando de exterminar a los judíos, porque sabía que a través de ellos llegaría el Mesías, el que estaba destinado a tomar su lugar, y sin entender quizás a fondo todo lo relacionado con esto de la encarnación de Cristo, se oponía a los judíos, repetidas veces tratando de exterminarlos. Llega nuestro Señor Jesús, y de principio a fin, durante su ministerio público, lo trata de matar, ¿sí? Oponiéndose a este punto, a la verdadera identidad de esta persona, convenciendo a los judíos de que era un farsante, un Mesías falso, ¿sí? Hasta procurando su muerte en la cruz del Calvario. El suicidio de Satanás es lo que realmente sucedió, sin discutir eso. Y en quinto lugar, antes, desde aquel entonces hasta el día de hoy, a lo largo de la historia de los tiempos del Nuevo Testamento, se ha dedicado a sembrar religiones falsas por todas partes del mundo, dentro y fuera incluso del cristianismo, que niegan la verdad acerca de esta persona, niegan su divinidad, o niegan su humanidad, o niegan su autoridad, o pueden profesar creerlo, pero en la práctica tienen a un hombre sentado sobre un trono en el Vaticano, no Cristo. Pero vean, en el último lugar, acabamos de leerlo, vendrá por fin el anticristo, ¿sí? Y acabará con el cristianismo en este mundo, el cristianismo verdadero, sin discutir ese punto. Eso es lo que logrará. Y esta persona se va a sentar sobre un trono, ¿no? Y se va a identificar como Dios, ¿no? Y los textos lo dicen, y no vamos a tardar para leer todos los versículos, pero una persona se va a sentar sobre el trono de este mundo, identificándose como un Mesías, el ungido. Algunos dicen Mahdi de los árabes, el Islam, ¿no? Y el Cristo que esperan los cristianos, se va a identificar como Dios y va a exigir adoración como Dios, ¿no? Y todos los que no le quieren adorar como Dios tendrán que morir. Todos los textos hablan de esto, lo sabemos, lo hemos visto muchas veces. Pero vuelvo a mi punto. ¿Qué es lo que está metido de por medio en el tema? Un solo punto. Satanás no quería humillarse. Por su soberbia, tiene el título en Job 41, el rey de todos los soberbios. Porque no quería someterse. Porque no quería doblegarse. Porque no quería humillarse, ¿no? Trajo esta catástrofe cósmica al universo. Por esto. Y cuando lo entendemos, ahora para llegar a una conclusión por el momento, ahora vamos a poner de cabeza todo el argumento. La pregunta que surge es, ¿cómo Cristo vence a este enemigo? ¿Cómo le derrota al diablo? ¿No? Colosenses 2:15, ya lo hemos leído, dice que en la cruz del Calvario desarmó a este enemigo, le derrotó, despojando a los principados, a las potestades, a las autoridades, a los gobernantes del universo, la jerarquía de demonios caídos, los humilló públicamente, los avergonzó, los exhibió en público, triunfando sobre ellos, ¿qué dice? En la cruz. Ahora, para terminar nuestro estudio, Filipenses 2. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo es que Cristo derrotó a este enemigo? Y la respuesta, se humilló. Filipenses 2, hallado en la condición, versículo 8, como hombre, se humilló. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora hemos dado vuelta al tema para volver al principio en donde Cristo, ¿sí?, destruye al enemigo sin discutir más a fondo por qué sigue haciendo cosas en este mundo y por qué no se encuentra todavía depositado en el infierno Satanás. Eso no nos interesa por el momento. Cristo vence a este enemigo, príncipe de este mundo, le derrota definitivamente, ganando la victoria. Y la respuesta de cómo lo hizo, a través de la segunda bienaventuranza, la tercera bienaventuranza, a través de su humillación. Así sucedió. Y cuando miramos a la cruz, escuchen, aquí voy a dar rápidamente un bosquejo. Esta cruz es el lugar de humillación, y ven ustedes, aquí vamos a hacer una lista, en donde Cristo queda humillado asumiendo la culpa del pecado. La culpa y la condenación del pecado. Cuando una persona se encuentra, a veces pasan las escenas en la televisión acusando a fulano, ¿no? Ahí está con una mirada de culpabilidad y condenación, una persona acabada, humillada. Cristo recibe en la cruz del Calvario la culpa y la condenación de todos sus pecados, de todos sus creyentes, de todos los tiempos. Lo recibe en su cuerpo, en su alma, siendo en sí mismo inocente y legalmente culpable. Al asumir esa responsabilidad, la responsabilidad de pagar por los pecados de su pueblo, la culpa nuestra le llega a pertenecer. La condenación nuestra le llega a pertenecer. Y Cristo paga. Y cuando el criminal tiene que ir a la cárcel o a ser ahorcada, ¿no?, o la pena de muerte, le condenan y le van a electrocutar. Cuando esto llega a suceder, el criminal está frente a esa necesidad de pagar. Y cuán humillada, ¿no?, cuán sumisa y humilde es esa persona a la hora cuando está frente a frente con lo que tiene que pagar. Y Cristo paga con su sangre por los pecados de su pueblo. Y vean, esta humillación se presenta como el inocente, ofensivo Cordero de Dios y toda la simbología. El Cordero es una criatura inocente, mansa, humilde, destinada a morir como sacrificio. Y Cristo se presenta como débil e incapaz de hacer algo para librarse, asumiendo la vergüenza, la culpa, el castigo. Se ve como la esencia misma de debilidad, acusado, ¿no?, de ser un ladrón, blasfemo, rebelde, traidor, siendo inocente en relación con cada una de las acusaciones de los judíos. Pablo dice en 2 Corintios 13:4, Cristo fue crucificado en debilidad. Y luego dice, la debilidad de Dios es más grande y más fuerte que los hombres. Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca, dice el profeta. Pero esta debilidad, ¿sí?, esta culpabilidad, ¿no?, esta condenación al ver a Cristo, ¿no?, al afirmar que la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres, Dios derrota a este enemigo y a todos sus enemigos por humildad. El texto dice, se hace obediente hasta la muerte. Se hace el más débil del mundo, la esencia misma de la debilidad frente a la condenación que el pecado merece. Se vuelve manso, inofensivo, débil. Y luego ven, en su humillación le sobrevienen sufrimientos, agonías, dolores inimaginables. Los sufrimientos físicos son una parte del tema, pero no se comparan con los sufrimientos de su alma. En el Getsemaní, mi alma está triste hasta la muerte. Comienza a agonizarse, dice el texto, a atemorizarse. Comienza a estar en angustia, y angustiado oraba con mayor intensidad hasta el grado de sudar grandes gotas de sangre. Vean su humillación. Sus sufrimientos superan lo que todos los inconversos pagarán para toda la eternidad en el infierno. Y luego se convierte en el objeto de aborrecimiento, de rechazo. Los judíos burlándose de sus oficios, burlándose de su reclamo de ser aquel profeta, burlándose, diciendo tienes que profetizar, burlándose de su divinidad, de su oficio como rey, le ponen la corona de espinas, burlándose de su obra sacerdotal como el sumo sacerdote de su pueblo, echando en su cara a otro salvó a sí mismo, no puede. Y el punto, la esencia misma, la encarnación de humillación, es lo que vemos en la persona y la obra de Cristo Jesús. Entonces, con razón el texto dice, ahora vean, con esto comenzamos el estudio. Por lo cual, Dios también le ensalzó a lo sumo. Dios también le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble, escuchen, toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra, de los que están debajo de la tierra. Le exaltó a lo sumo, al trono del universo ascendió y le dio ese nombre, el nombre por encima de todo nombre. El nombre es Kurios, Señor, dueño soberano, el mismo nombre de Dios. Pero fíjense bien en lo que esto significa. El hombre Cristo Jesús, que fue rechazado, maltratado, abusado en todos sus sentidos posibles, y por fin crucificado, este mismo hombre resucitó. ¿Sí? Pero no resucitó como Dios, sino como el Dios hombre. Y tomó como hombre lo que ganó como hombre. El mismo que fue rechazado, menospreciado y humillado así. Aquel que sufría de principio a fin la contradicción de pecadores contra sí. Aquel cuyo cuerpo fue desfigurado más que cualquier otro cuerpo humano. Sujeto a golpes, azotes y por fin clavado en la cruz. Escuchen, ese mismo hombre, en esa misma carne, en ese mismo cuerpo, está sentado sobre el trono del universo. Y lo acabamos de citar. Se doblegan ante él las rodillas de todos, dice, los que están en los cielos, los que están en la tierra, y aún los que están en el infierno, por debajo de la tierra. Su naturaleza humana fue exaltada y glorificada, y en ese mismo cuerpo que Él asumió en su encarnación, ese cuerpo que ahora está eternamente unido con su naturaleza divina, Él nunca dejará de ser el Dios hombre. Y Satanás, mirando de lejos, ve a un hombre sentándose sobre el trono y se percata en un instante de que por lo que él no quiso hacer, humillarse, se echó a perder todo. Y vino un hombre que se humilla hasta la muerte. Y el texto lo dice, y muerte de cruz. Y ahora ese hombre le ha derrocado. Con razón el texto dice que Cristo los humilló a Satanás y sus ángeles, que Cristo los avergonzó, que Cristo quitó de sus manos, ¿no?, ese trono, ese poder al cual trataban de aferrarse tanto. Y ahora vean, las riendas del universo están ahora en las manos que fueron clavadas en la cruz. Esta es la cosmovisión bíblica. Este es el conflicto cósmico que está sucediendo en el universo. Es por eso que el Evangelio dice, todos aquellos seres humanos que no quieren humillarse no entrarán a este reino nunca. Todos aquellos que no quieren doblegarse menos. Todos aquellos que no quieren negarse a sí mismos son seguidores de su Padre. ¿Sí? Son súbditos de este enemigo, ¿no? Y su destino será el mismo destino de él. Pueden irse al cielo personas que no se arrepientan y no se humillan y no se doblegan ante Cristo, les pregunto. Pueden ser aceptadas por Dios y perdonadas si permanecen en su rebeldía. Eso sería como darle la victoria a Satanás. Si eso fuera a ser así, Dios tendría que hasta darle la bienvenida a este enemigo. Dios tendría que arrepentirse, ¿no? Echarse para atrás y dar la bienvenida al rey de los soberbios y a sus seguidores, ¿no? ¿Y qué pasaría si fueran a tener entrada y acceso nuevamente al cielo? No, cuando Cristo ascendió al trono, sin discutirlo, escuchen lo que voy a decir, Satanás cayó como rayo. Cristo mismo lo dice. Cuando él vio que un hombre entraba gloriosamente coronado como el rey del universo, se dio cuenta de que al oponerse desde el principio, y a lo largo de la historia, en el Jardín de Edén, y en el Antiguo Testamento, y durante el ministerio público de Cristo, y ahora como lo sigue haciendo ahora en su locura, pensando que llegará a ganar al fin y al cabo, no que él tendrá la última palabra en todo esto. No, la verdad es que Satanás se suicidó, sin discutirlo. Trató, con esto terminamos, de impedir que Cristo viniera. Y luego trató de acabar con él, habiendo llegado. Empujaba a los judíos una y otra vez, tratando de precipitar las cosas. Y al mismo tiempo decía a través de uno de sus apóstoles, jamás irás tú a la cruz. Jamás harás tal cosa, ¿no? Cuando Cristo se dirigió directamente a Pedro y le llamó Satanás, ¿no? Satanás estaba ahí tratando de impedir el asunto, y luego, cuando se vio como atrapado, echó toda la violencia, todo el aborrecimiento, todo el odio de los judíos de por medio en el asunto, pensando que así haría que esto fuera tan cruel y tan agonizante y tan horrible, que quizás se echaría para atrás Cristo. Y mi punto es, este vil traidor e enemigo, fíjense bien lo que estamos diciendo, se suicidó. Figurativamente, se suicidó porque estaba procurando con toda esta humillación del Hijo de Dios encarnado, ¿sí? Lo que los textos que hemos leído dicen, su derrota final. Y esto es misteriosamente lo que cada persona en conversa hace con su propia vida. Pelea de principio a fin en contra de Dios. No me voy a humillar, doblegarme, nunca. Arrepentirme, ¿de qué? Pedir misericordia, perdón. No. Y al oponerse al Evangelio de Cristo y al Cristo que se humilló en la cruz del Calvario, se está suicidando.